por lligat en Cadaqués. Fue un rincón tranquilo, idóneo para que un maestro en materia artística, aunque de extraña personalidad, pudiera dar vida a sus creaciones, que fueron las pinturas más importantes del siglo XX. Y más cosas. Salvador Dalí recibía elogios casi tan pomposos como violentas eran las críticas. Y en su vida pública como en la privada había titulares, como la historia con su hermana Ana María, de la que no supo durante 40 años, marcados por personalidades distintas, traiciones, familia, por haber vivido en una época de dictaduras, guerras y cambios culturales, políticos y sociales. Es la película Miss Dalí.
Quan jo menj de sardine, je pense mes amis morts, fusillés et martyrisés.
Why was he so cruel?
Certain things even a genius can't be forgiven.
Es una película llena de sinceridad, de cariño, afirman quienes han tenido la fortuna de verla. Porque, en fin, el escenario es un escenario familiar para su director, además, Ventura Pons, al que saludo bien cordialmente. Ventura Pons, muy buenos días.
Hola, Carlos.
Qué alegría saludarte, Ventura.
Encantado de hablar contigo otra vez.
Te aseguro que estoy contando las horas que me quedan para ver Miss Dalí.
Pues nada.
Porque esta historia en tus manos, además, y además con Poe y con una historia tan singular, hay que hacer, hombre, supongo que un esfuerzo como todas para que no se te escape, ¿no? Pero ese es el propio arraigo también de un paisaje que es el tuyo, ¿no? El de tu vida.
Sí, yo vivo entre Barcelona y Cadaqués desde el año 68. O sea que he conocido mucho a Dalí, a Gala, a Mandaliar, a Carlitos Lozano. He estado mucho con Dalí ahí en el Junquet. Con Dalí y con Mandaliar tengo unas historias que no he puesto por síntesis en el Ritz en Barcelona. Que si te das cuenta, nos mearíamos de risa. Pero aquí no es la historia de Dalí, es la historia de la hermana. Claro. Yo a la hermana no la conocía. La veía pasear por ahí, una señora muy distinguida, y me daba un cierto respeto. Pero luego no he hecho caso de las chafarderías del pueblo, porque en el pueblo se cuentan muchas cosas, y me he documentado muy bien. He leído 23 libros. Oh, 23 libros. Y he tenido de asesores a Lali Bas Dalí, la hija de Montserrat, la única Dalí viva, a la gran Antonina Rodrigo, que es la biógrafa de Lorca y de Margarita Xirgu, a Lluís Permanyé, a Mariona Segurañas, y luego he tenido la suerte de contar con Julian Friedman, que es el mejor analista de guiones del mundo, que solo me dijo una cosa. Es muy buena esta. Tienes que definir qué une a los hermanos. La tierra.
La tierra.
La tierra. Porque Ana María y Salvador, bueno, las tonterías de Salvador, que ya empiezan en el año 30, cuando el padre le echa, el gran notario de Figueras, que es interpretado por Poe, Lord Poe, le llamo yo. Entonces, cuando lo echa de casa porque va a París y dice la famosa frase: Parfois je crache avec plaisir sur le porté de ma mère. A veces escupo con placer sobre el retrato de mi madre, y lo tenía sobre el sagrado corazón. Bueno, Dalí era Dalí. Y le importaba un bledo todo. Y seguro que estaría muy contento con esta película.
Seguro, porque los dos hermanos fueron, o la relación entre los dos hermanos fue víctima, además de las miserias de las guerras, del éxito mundial de Salvador, ¿o no tuvo nada que ver?
No, la arpía fue Gala. Gala fue quien separó a los dos hermanos. Y Salvador siempre le mandaba libros a la hermana, sobre todo por Santana. Yo me acuerdo Pichot, que se ha muerto hace poco.
Joaquín Pichot, lleva, sí.
Pichot y Arturo Caminada, el chofer, llevándole muchas cosas. He tenido la fortuna de poder rodar en la casa de Ana María, en el Llaner. ¿no? Con sus muebles, con su cama. O sea que hay una verdad, incluso en el paisaje y en todo. Y además, y ahora tengo la fortuna de vivir en Portlligat, en la casa de delante de la casa de Dalí.
Caramba, bueno, no está mal.
O sea, documentado estoy. Yo siempre hago, que hago una película, hago un máster.
Hablas de Gala como una mujer misteriosa, como la mujer misteriosa.
Bueno.
Se me vienen a la cabeza muchas calificaciones, ¿no? Cuando vemos la imagen de Gala, inquietante, diletante, efectivamente misteriosa. ¿Qué le enamora de Gala a Dalí cuando Gala todavía está con Éluard?
Bueno, efectivamente, Liard, Gemmans y unos cuantos vinieron a Cadaqués y se conocieron en la playa de Sliane, que también estaba Buñuel por ahí, ¿no? También sale Buñuel y un gran García Lorca, José Carmona, un sevillano, un gran actor, primera película. Entonces, Gala vio a Dalí y ya se lo ligó. Hay una historia que está en la película que figura que en una cala tal, dice Gala, le dice a Dalí: Je veux que vous me fassiez craver, que quiere decir que me rompas. Y el otro le dice: uy, uy, uy. También está la película. Pero eso es una cosa que cuenta en Vida Secreta.
Uh-huh.
Estaban ellos dos. Lo he puesto en la película. Nunca sabremos si es verdad o no es verdad, porque Dalí tenía una imaginación y era un gran escritor también.
¿La hermana tenía un ápice del talento de Dalí para alguna cosa?
¿Un
ápice del talento, algo?
Tenía un mundo propio. Que... cuando el tema fue que cuando Dalí, que traicionó a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo. Si quieres luego abro
sí, paréntesis. Sí, no, cuando quieras abrir.
Bueno, traicionó a primero a Lorca, primero a la familia, luego a García Lorca, que cuando lo fusilaron dijo aquello de olé en París. Y tuvo que disculparse con lo de las sardinas. Y luego traicionó a Buñuel. Buñuel lo acusó de comunista en Nueva York. Y por eso que Buñuel trabajaba en el MoMA. Y por eso Buñuel se fue a México.
Uh-huh.
Traicionó a Picasso, a Miró, a incluso a la propia Gala. Porque cuando Gala se muere... y está enterrada en Púbol. Hay dos tumbas en Púbol. En una está Gala. La otra está vacía, porque era para Salvador. Pero dijo, esta ya está muerta. Ahora a mí que me entierren en mi museo en Figueras.
Caramba.
Sí, bueno.
¿Recoges en la película, en Miss Dalí, algún tipo de visión acerca de la relación de Dalí con el franquismo? La relación con Franco era bastante cordial, tengo entendido.
Sí, ¿no? Sí. Primero fue surrealista, luego progresista, luego adoraba a Hitler, luego se fue a la Italia de Mussolini y luego decía aquella frase famosa que lo que más siente es ser el primero que ve en la península ibérica el sol y que no lo vea el generalísimo Franco.
Es muy bueno. Sí,
decía cosas geniales, ¿no? Y además recibía en Cadaqués a todo el mundo. Walt Disney, por ejemplo.
Uh-huh.
Que Walt Disney lo contrató para Hollywood para hacer una película. Sí, pero solo hizo 15 segundos y Disney lo echó. Y él dijo que no, que había una huelga y tal, pero no es verdad. Dalí era Dalí.
Hay que reconocer, claro, una concepción genial del arte. No ha tenido sucesor Dalí, ¿no? ¿O sí?
Bueno, hay muchos artistas grandes ahora ya en el siglo XXI en España. Los más importantes del siglo XX son Miró, Saura, Dalí, Tapias, pero seguro que hay muchos más.
¿Lo has conocido a Picasso?
A Picasso no lo conocía, a Buñuel sí. Uh-huh. Una vez en Madrid. Pero luego en México también, también lo vi una vez, creo. Ah.
Que la Universidad de Denver, Colorado, te dedique a un congreso sobre tu cine con especialistas del mundo académico, ¿eso cómo sienta? Eso fue en el 2013, creo, por ahí.
2012. Bueno, es que el mundo anglosajón en general, el mundo académico, me llaman mucho. He hecho panels en Harvard, en Stanford, en Columbia. He estado hablando en Eton, en Oxford, no sé, ya no me acuerdo.
Con lo poco que te gustan a ti las americanadas.
Una cosa son las americanas,
el
mundo académico, que es muy serio. Y la verdad, lo de Denver en Colorado, pues todavía estoy sorprendido.
32 largometrajes, mucho tiempo en el mundo del teatro.
Sí, 23 espectáculos.
De unido también. Todos los premios, en fin, que uno aspira a tener y la presencia en los mejores festivales. ¿Te sigue emocionando hacer cine? ¿Te ha emocionado hacer Miss Dalí?
Mira, para mí el cine es mi vida, la vida es el cine. Y cuando me preguntan cuál es la mejor película tuya, yo digo la que haré el año próximo.
¿Que no sabes todavía cuál es?
No, ahora en mayo empiezo finalmente mi primer musical en inglés, que ruedo una semana en Londres, el día 14, otra en Mallorca y luego por el Ampurdán, con actores británicos pero con canciones nuestras, con couplets, con muchas de Jack, de Mariel Marbonet, y terminamos con el Mallorca Game in Chorus, que es muy bueno, el de Joan Lainez. Y de todo eso hago un poti-poti que se llama Shake It Baby, o sea, Ramena Nena.
Ramena Nena, sí.
La que escribió el maestro Torrens para la madre de Mari Sampere.
Que ahora vivo... La hizo popular, muy popular, Guillermina Mota. Está...
No, pero no, ya lo era.
Ya lo era.
Ya lo era, y unas grabaciones fantásticas del padre de Mari. De Rosita, su madre, no. Pero el padre Mari cantando el Ramena Nena, vamos, tremendas las encuestas en YouTube.
Ramena, Ramena Nena. Es una maravillosa canción, reconozcamos, sí.
Retrata. En castellano sería Menea Niña.
Sí, menea Nena. Bueno, Miss Dalí es, yo no sé si es una película para masas, pero es una o para iniciados, pero hombre, todo cineasta aspira a que la película sea para masas, ¿no?
Yo lo que aspiro es hacer una buena película. Una cosa es el valor de la película, ¿no? La calidad. Otra cosa es el éxito. Por ejemplo, cuando Wells estrenó Citizen Kane, fue un flop, un desastre en taquilla. Y luego, fíjate que es una obra maestra, quizá la número uno del mundo. Cuando Chaplin estrenó Candilejas en Londres, fue cuando lo echaron de los Estados Unidos. Eso me lo ha contado Claire Bloom, que también sale en la película, que hizo Candilejas con él. El libro de Claire es muy interesante. Y Sean Phillips, que hace la mujer de la viuda de Peter O'Toole, ¿no? Uh-huh. Me contó los secretos de cómo dirigía David Lean Lawrence de Arabia. Cuando Sam Spiegel, el productor, quería hacerle un plano que a él no le gustaba, cambiaba el récord con los actores y así no la podía montar. Ha sido un esfuerzo brutal esta película, porque un día dimos de alta y baja la seguridad social, creo que a 278 figurantes. y no te dejes ninguno. Y no te dejes.
Sí, que venga un inspector de trabajo y verás, y que te lo pille, justamente ese.
Bueno, no, yo soy muy cumplidor y muy serio trabajando. Y luego me gusta más reír que llorar.
La película se llama Miss Dalí. Es la historia de la hermana, porque Dalí tuvo una hermana, cosa que muchos no conocían o olvidan, y vivía en Cadaqués. Y a ella le ha dedicado su tiempo y su talento, que es mucho, el director Ventura Pons, que esta mañana ha tenido la amabilidad de estar por aquí. Ventura Pons, te mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Yo también.
Belligat, molt belligat, ¿eh?
Como por Lligat.
Como por Lligat, exacto.
Hasta pronto.
Hasta pronto, querido amigo. Miss Dalí, estoy deseando verla, créanme. ¿Nos vamos con Línea Directa?
Sí, sí, porque esto hay que verlo también. Mira, si hay algo que tienen en común los autónomos, ya sea un arquitecto o un electricista, es que su vehículo es fundamental para su trabajo. Por eso Línea Directa ofrece los mejores servicios como vehículo de sustitución y un gestor personalizado para su flota. Y como también el precio es básico, ofrece un precio increíble. Pero aún hay más: si contratas ahora el seguro de tu vehículo o flota, te ofrecen hasta un 15% de descuento. Pues no queda nada más que llamar al 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Pilar, con una velocidad desusada, incompatible con tu prudencia. ¿Tú puedes contarme qué estamos preparando para el mediodía de COPE?
Pues ahí está. La vengo hasta con música hoy, porque Atrapado en el tiempo, esta película, con ese despertador que siempre despertaba a las 6 de la mañana, Bill Murray, cumple 25 años y Hollywood le rinde homenaje. Yo es que tengo esta escena
grabada. ¿25 años?
Sí, 25. ¿Te parece poco?
Sí. No, me pareció mucho.
Ah, bueno, vale, papi. Está bien, ya 25 años. Es una de mis pelis favoritas, ¿eh? Este meteorólogo que se va a retransmitir la salida de la marmota, ¿no?, a este pueblo de la América profunda, y que se ve obligado a repetir el mismo día una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Uh-huh. Y bueno, hasta que ya, claro, llega un momento en que asume lo que le pasa y cambia su personalidad y cambia todo y se enamora de la chica guapa. Bueno, más bien la chica guapa se enamora de él, porque si no era imposible.
Esto es. Bueno, el matrimonio que iba a juicio por cobrar la pensión del padre fallecido ha sido condenado por la Audiencia de La Coruña.
Sí, ayer hablábamos en Mediodía COPE de la frecuencia de estos casos, ¿verdad? Y hablábamos de un caso concreto, se juzgaba ayer. Bueno, pues sí, han sido condenados. Lo cierto es que han llegado a un acuerdo por el que no van a pagar la multa, pero tienen que devolver los 67.800 euros que cobraron durante los 24 años, que ya había fallecido, ¿eh?, el padre de ella. Y bueno, durante todo este tiempo falsificaron documentos, también la firma del fallecido, y además van a tener que entrar en la cárcel, en prisión, porque han sido condenados a más de 3 años de cárcel. O sea que seguramente esto va a servir para otros muchos casos.
¿Y de másteres?
De másteres, bueno, pues tú sabes que la sombra del máster de Cifuentes es alargada. Ahora le toca a Pablo Casado. Él dice que le hizo en 2008, antes del plan Bolonia, y que esto cambia las cosas. Así que hemos buscado, fíjate tú, un experto en másteres. ¿Se dice másteres?
Yo digo los másteres.
Másteres.
Los másteres.
Para que nos explique la diferencia entre unos másteres y otros, porque esto es un jaleo, de verdad. Que yo soy de la época premáster, entonces tengo que aprender mucho de estas cosas.
Lo malo es que casi todo el mundo somos de la época premáster.
¿Verdad que sí?
Sí, pero...
Pero
bueno.
Ahora...
Me voy alegrando mucho de saludarte. Adiós,
pues nada,
adiós,
adiós, adiós, adiós.
Hombre, Javier Sierra.
Muy buenos días.
Tú dentro de un momento me vas a hablar, buenos días, de las pistas de Nazca.
Así es.
O sea, nos vamos a ir al Perú.
Sí, es un buen sitio.
Ah, fantástico. Antes... Javier, ¿a ti te gusta el Perú?
A mí me encanta. Lo he recorrido de arriba abajo en varias ocasiones y es un país que me fascina.
Allí en el desierto, al sur de Lima, a 450 kilómetros del sur de Lima, que es la distancia que hay entre Córdoba y Madrid, o sea que tampoco está pegado, descansa uno de los grandes enigmas de la arqueología, que son las pistas de Nazca. Ese es un mar de líneas, dibujos sobre el suelo que solo pueden verse desde, desde Leiden.
Y que no se descubrieron hasta los años 30, cuando comenzaron a sobrevolar las primeras compañías aéreas peruanas ese lugar, y se dieron cuenta de que aquello parecía un aeropuerto. Estaba lleno de líneas de varios kilómetros de longitud, de figuras muy atípicas, figuras, en fin, claramente zoomórficas, como una ballena y una ballena enorme. Hay pájaros que tienen hasta 260 metros de largo, y todo eso distribuido, Carlos, en una planicie de unos 500 kilómetros cuadrados, donde se cuentan más de 1000 líneas y figuras. Se cree, eso es lo que dijeron los arqueólogos cuando empezaron a estudiarla, que fueron hechos por un pueblo, el pueblo Nazca, ya dentro de nuestra era, en los primeros siglos de nuestra era, hasta el siglo VII-VIII, y que después desaparecieron y, bueno, dejaron ese legado ahí, que como allí no llueve nunca, es uno de los lugares más secos de la Tierra, pues se ha mantenido intacto.
Porque es un surco en la Tierra.
Es un surco.
O sea, ni el viento ni nada.
Allí no hay nada, no llueve, no hace viento, es el desierto casi, en fin, por antonomasia, ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa de este lugar, y es que en los valles cercanos, por ejemplo en Palpa, se habían descubierto algunas figuras, ¿no? Pero no se habían explorado bien. Y esta es la noticia que nos ha traído hace escasamente unos días National Geographic, porque con el uso de drones y de nueva tecnología satélite, se ha descubierto que esos valles colindantes están plagados, no solo de líneas y de figuras, sino de cosas que no están en Nazca, como por ejemplo imágenes de humanos, ¿no? O de seres humanos, que no se habían visto nunca, que también solo se pueden ver desde el aire, y que fueron hechos no en época de los Nazca, sino por el estilo, han deducido que tienen por lo menos 1000 años más de antigüedad. Es decir, que cuando llegaron los Nazca, lo que hicieron fue reproducir algo que otros pueblos anteriores ya estaban haciendo, y que no sabemos muy bien cuál es la razón. Ahí entramos en el terreno de las hipótesis, ¿no? Los hay que hablan de que se trataba de una llamada de atención a los dioses, dado que aquello era un desierto, pues querían llamar la atención a los dioses para que lloviera. Evidentemente fracasaron, aquello no se ha movido nada en estos últimos 1500 o 2000 años. También hablaban de que podía ser, fíjate qué curioso, una guía para hacer otra pieza arqueológica muy importante de la zona, que son los mantos de Paracas. Los mantos de Paracas son unas mantas enormes, de metros y metros de longitud, con las que se envolvían las momias, los fardos funerarios. Una de esas mantas hoy en el mercado negro puede alcanzar los 2 millones de euros de precio, es decir, son muy preciadas porque son muy escasas. Y se cree que esas líneas podían haber servido como una especie de gigantesca guía de telar para hacer este tipo de textiles, ¿no? Uh-huh. En fin, que como te digo, el tema es bastante misterioso y no hemos encontrado solución, y lo que seguimos encontrando son más problemas porque siguen apareciendo nuevas líneas, ¿no?
Uh-huh. Claro, se habló también de que podían ser, claro, ya puestos, signos de orientación para visitantes
extraterrestres
que llegaran y que lo hubieran puesto pueblos que estaban en conocimiento de la existencia de vida exterior, bla, bla, bla.
Esto se hizo muy famoso a partir del año 68, 1968, cuando un hostelero suizo, Erich von Däniken, publicó un libro titulado Recuerdos del futuro, que luego se tradujo en España y que tuvo un éxito fulgurante. Incluso se hicieron películas en aquellos primeros años 70, y en donde hablaba de que todos los mitos, los dioses de la antigüedad, etcétera, en realidad eran la interpretación primitiva de nuestros antepasados de un paleocontacto con un visitante o unos visitantes extraterrestres que habían pasado por aquí. Y este hombre, Däniken, se dedicó a revisar todo el mundo, se encontró con esas figuras en el desierto peruano y pensó que aquello eran pistas de aterrizaje para naves espaciales. ¿Qué ocurre? Que allí cualquiera que pase con un todoterreno o con una bicicleta, Carlos, deja una huella. Por lo tanto, que algo aterrice allí es impensable. No estaríamos hablando de algo tan gráfico, tan bien diseñado. Aquello es como un, en fin, como una hoja de dibujo colosal, ¿no? De 500 metros, de 500 kilómetros cuadrados.
Es fantástico. Es decir, que bueno, primero no sabemos, ni tampoco la investigación de National Geographic dice algo al respecto.
No, hasta ahora no.
No sabemos datarlo exacto en el tiempo, porque el pueblo Nazca Anduvo por ahí, bueno, sí, hace muchos años, pero no sabemos de cuándo hasta cuándo, ¿no?
No sabemos quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer esos diseños. Los Nazca lo hacían, los Palpa, mil años antes que los Nazca, también lo estaban haciendo, pero ahora falta por descubrir si hay incluso líneas por debajo. Hay un detalle muy curioso. Sabes que esa zona cada cierto tiempo sufre los problemas del Niño, que es, bueno, esta, sí, en fin, esta perturbación meteorológica, ¿no? Rara vez toca Nazca, pero hace unos años sí que hubo un parte de, digamos, de la borrasca afectó a una esquina de la planicie de Nazca y las lluvias se llevaron el polvo del terreno y bajo ese polvo aparecieron líneas más antiguas. Con lo cual, quizá estamos hablando de un tablero de dibujo que se ha ido borrando y redibujando pues desde la noche de los tiempos. Y eso convierte a este asunto en todavía más fascinante porque, y esto es lo curioso, Carlos, no solo hay geoglifos, que es el nombre técnico que tienen estos dibujos en Nazca, sino que unos cuantos miles de kilómetros más allá, en Atacama, en Chile, hay también este tipo de dibujos. Si subimos hacia California, en los Estados Unidos, hay también algunos de estos geoglifos que solo se ven desde el aire. Es decir, que fue una obsesión que atravesó el continente americano en la prehistoria.
Fascinante, fascinante. Hasta pronto, querido Javier.
Hasta muy pronto, Carlos.
La Mutua quiere hablarnos de algo importante.
Sí, 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 porque estaba escuchando muy atentamente, pero a la vez pensaba que tenéis algún seguro por el que podríais pagar menos. Así que, si piensas como yo, entonces tienes que saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el del coche, moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Y vamos, vete a la Mutua.
Profesor Vilches, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Usted que es profesor, por cierto, de la Rey Juan Carlos.
Pues sí.
Los días están de moda.
Sí, lo que pasa es que es muy triste. Yo, fíjese usted, de cerca de 3.000 profesores que somos de la universidad, 1.200 y pico PAS, pues la mayoría es honrada, es trabajadora, nos dedicamos a dar clase, a investigar, a publicar, mejor o peor, pero a publicar nuestras investigaciones. Y, en fin, la noticia siempre es que el hombre muerde al perro y no que el perro muerde al hombre. Pues eso, en eso estamos.
Bueno, pues, algo para empezar, para hacer boca.
Bueno, yo hoy le traía, como es el mes de abril, ya han hablado ustedes de esa feria que usted nunca va. Lo de furor, lo de la sopa que está haciendo en España entera.
Ah, la sopa
pues,
de cebolla.
Sí, sí, la sopa es una cosa. Ya sí. La foto que tiene usted puesta es que ha perdido usted un montón de kilos. Pues he traído una referencia a su segunda patria de adopción, que es Sevilla, porque usted es de Almería.
Sí, de todas partes.
Eso es. Entonces dice así: le rogaron que viniese con ellos a Sevilla por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras que en cada calle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno.
Vamos, esto es cervantino.
Cervantino total sobre Sevilla, sobre su tierra.
Es verdad. Claro. Es el personaje.
Claro, usted tiene dos ciudades de adopción.
Yo
que
tengo,
la dos en el Quijote.
Yo tengo. Mire, donde no fue el Quijote.
Sí.
Sorprendentemente. Pues vamos a ver, la lectura del Quijote es una lectura por entregas, es decir, que vas leyendo al cabo de los años. Y hago esta explicación por aquello de que unas veces cuando ya vas por la cuarta entrega has olvidado la primera.
Sí.
Y ya no te acuerdas si estuvo en Barcelona, estuvo, claro, sí, por supuesto, y de qué manera, además,
sí, sí,
estuvo
sí,
en Sevilla.
Ajá.
No estuvo en Madrid porque no estaba Madrid todavía.
Claro, no existía, no existía Madrid. Madrid. Desde Felipe II más
claro,
adelante.
Fíjese.
Y era un pueblecillo, Margerit.
Pues vamos a detentar
vamos
alguna cosa, ¿no?
Sí, la palabra que ha dicho el jefe, pues eso. Es una palabra, se usa mucho, se usa mal, significa retener o ejercer ilegalmente algún cargo o poder público, y la gente, que si el presidente detenta, que si no sé, no, mire usted, es ostentar o desempeñar.
Claro.
Entonces, nada, la academia, de hecho, lo va a acabar admitiendo como subiros, don Carlos, o sea, porque todo el mundo dice detentar con el sentido de desempeñar, así que, pues sí, estamos abocados
bueno,
a...
Pues vamos con el primer archivo sonoro.
Vamos allá.
Esas son cosas que hay que dilucidar. El capítulo de los máster, que no acaban nunca.
Anteayer, hoy en esta cadena, algunas opiniones sobre los máster que demostraban que hay bastante gente que habla de cosas que no saben.
Claro, entre otras cosas, del nombrecito famoso. Como está tan de moda, pues vamos a ver, don Carlos, es que hace usted escuela. Es, en singular, máster con tilde en la A, porque es una llana que termina en consonante, y en plural es los másteres. O sea, nada de los másteres, como dice usted, ni los másteres, ni los másters, nada. La academia obliga a hacerlo español. Lo es los másteres, en plural.
Bueno, pues es una pena por lo bonito que es los máster.
Eso lo voy a poner yo en el libro, ya sabe usted que es un capítulo
y
de ideologismo.
Másteres.
Los másteres también.
Ay, sí, no, sí, hombre, no, que la que nos faltaba, la jefa.
Bueno, vamos a ver, segundo.
Vamos allá.
Jerry Mina también está muy caliente y podría llegar el martes y ser presentado el miércoles.
Pues hombre, Jerry Mina está muy caliente, es algo que le tiene que importar a su, no sé si tiene pareja femenina, pero el español, vamos a ver, es un idioma de doble sentido y hay que tener un cuidado espantoso. Entonces, siempre remito, es un chiste muy conocido, pero que dice una persona que va a comprar y dice, deme usted una barra de pan y si tiene huevos, una docena, y le dieron 12 barras de pan. Pues ese chiste indica que el doble sentido del idioma es grandísimo y que hay que tener muchísimo cuidado. Jerry Mina, lo que estaba es muy candente ya y muy próximo, el fichaje de Jerry Mina para el Barcelona.
Claro. Bueno, aquello de cariño, te veo bien, pues estoy más gorda, por eso te veo bien. Es lo mismo. Más, tercero, la ley ahora mismo contempla la prisión permanente revisable. No está contemplado eso. Yo creo que en ninguna legislación. Ello, ¿no?
En ningún país. Ahora podría estar contemplado el Código Penal.
Bueno, vamos a ver, un curioso verbo, contemplar. Contemplar es propio de las órdenes religiosas que de Lora elabora, pero la ley recoge, ordena, regula, dispone. Así que haga el favor, don Carlos, que usted crea escuela, de no volver a usar que la ley alemana contempla, deja de contemplar. Regula, recoge, ordena y punto.
Vale.
Es una orden.
Vale. Regula, me gusta, sí. Vamos con la escucha del siguiente. Marisol sale en el 1976.
Es el primer número.
Yo tenía 13 años.
Bueno, esto lo pongo, don Carlos, porque se me hacen muchas preguntas. Los fósforos, luego. ¿Está bien lo que dice don Carlos? Pues no está bien, pero...
está dando hoy.
Claro, le encanta, le encanta. El 1976.
¿Quién fichó a este personaje?
Nada, don Carlos, o sea, pero son sus fósforos los que me preguntan luego. Ya, esto está bien, no está bien, pero bueno, pues eso, qué bonito.
Pero no me negará que no, que es bonito.
Muy bonito, muy bonito. Sí, queda muy bonito, muy plástico, muy precioso.
Muchos países de América se usa así.
Sí, pero no se puede aquí. A ver, y en Albacete a lo mejor también.
No, en Albacete no.
Ah, bueno, pues entonces, y don Carlos tampoco.
Bueno, ustedes pueden enviar sus preguntas o dudas, mensajes WhatsApp 600-99-1314, contestador automático 91-522-3379. Primer archivo.
Son un equipo de mujeres en un mundo de hombres hasta ahora. Claudia es la primera pilota que ha competido en una categoría solo de chicos.
Bueno, si seguimos feminizando el lenguaje por un pseudo-feminismo, vamos a acabar cansando al público.
No, es y decir, masculinizando el que...
Claro, pero, la jueza es soeza y tiene la teza morena. Y la fiscal es ignorante e incompetenta. Eso no es español, Gibraltar. O sea, quiere decir que la gente deje ya de hacer esas cuestiones de feminizar todo, porque es que el idioma tiene su genio, su estilo, su duende, y esto no pertenece al español.
O sea, no es pilota, la mujer
nada,
piloto.
Nada, es la mujer piloto. Exacto. Yo no soy el artista de la lengua de este programa.
Bueno,
soy un pues artista.
Es otro más.
Quisiera saber cuál de las dos frases está bien dicha. ¿Voy a casa de abuela o voy a casa de la abuela? Bueno, refiriéndose pues, a sí. La mía.
Claro,
gracias.
No. A la suya o a la que sea. Es decir, los nombres, todos los nombres comunes en español necesitan un determinante. Voy a casa de la abuela. Entonces, no puede ser voy a casa de abuela, porque eso sería un genérico. Y el genérico significa que si yo pregunto a una persona ¿qué vas a comer hoy? Y no se hace la comida, dice, pues creo que voy a comer pescado. Y mañana le pregunto ¿qué comiste ayer? Comí un besugo muy rico. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo?
Vale,
genérico,
sin artículo. ¿Sí que puedo ir a casa de la Rocío o a casa de Rocío?
No, eso ya... Eso es también muy catalán, don Carlos.
Sí, mucho, por eso claro, se lo digo. Sí.
Entonces, no, aquí poner
en catalán se dice, claro, vaig a casa d'en Manel.
Exactamente, el Messi, que Dios confunda. Pues esto, quiero decirle que eso es vulgarismo en español de España. No se puede poner un artículo ante un nombre común, aunque un nombre propio, perdón. No se puede.
Vaya, pues esto es... pues deseamos que los nombres comunes en español siempre han de ir precedidos de un determinante y ustedes lo tienen que recordar.
Eso es.
Ahora, yo también le digo, voy anca mi María José.
Sí, claro, hombre, eso sí, eso es español puro de pura cepa rural, claro, anca Paco. Si va usted a Lorca... ¿En cuál a Juana Mari? Porque eso se llama toda Juana Mari, pues en cada Juana Mari y en cada Ginés.
Claro.
Y eso
luego también está el complemento, es decir, Voy a Ancala, Juana Mari de la Luisa.
Eso también, sí, porque eso los pueblos te preguntan, ¿tú de quién eres? Dice, pues yo soy del Miñarro, yo soy del Sillero. Yo soy... Claro, claro, eso es viejo, viejo, viejo.
Claro, bueno,
eso sí es español, de cepa terruñera, sí.
Bueno, la sección, ya saben, que inquieta y que aclara las dudas a cerca de 500 millones de hispanohablantes del mundo, esta que lleva delante el profesor Vilches, al cual le vuelve loco, tengo entendido, el diario de mi marijosa.
Sí, me van a acabar deteniendo en el coche. Me van a reírme como un loco.
Científicos de la Universidad de York aseguran que las cejas pudieron desempeñar un papel crucial en la supervivencia humana. Las cejas nos permitieron comunicar distintas emociones como el reconocimiento o la simpatía, lo que facilitó la comprensión de nuestras intenciones y la cooperación. Ella ahora tiene apenas un hilillo porque está mayor, pero las tuvo tan gordas que se le podía posar un búho sin cantearse. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, en todas las pandillas ocurre, en todas las oficinas, en todas las cuadrillas, en todas. En todos los grupos humanos existe una clase de persona, esa clase de persona fácilmente localizable. Las características que adornan a este tipo de ser humano le hacen único e intransferible. Y fijo, existe. Puedes intentar esquivarlo, pero abandonemos toda esperanza. Va a estar ahí, quieras o no. Quizá al principio no lo notes, quizá se camufle. Quizá disimule, quizá no se atreva a abrirse de capote antes de hacer pie, pero está ahí, está entre nosotros, es inevitable. Ese tipo de ser humano al que me refiero, querido diario, es amigo, incluso le aceptamos como a un igual. Es el amigo cochino. Es el que te lleva la cuenta exacta de su tránsito intestinal y suele ser hombre. O en el de sus hijos en caso de las mujeres. Te cuenta sus ventosidades. Se me escapó una que salió con premio. Aquello que salió pesaba. Y cosas así de agradables. Tienes muy pocas posibilidades de no llevar al día el dietario con sus detritus. Sabes el color, la textura, las veces, el halo que ha dejado. Te anuncia cuando va, cuando vuelve, el hongo atómico que ha dejado en el excusado, si ha sido esturreado o compacto, si llevaba pepitas de chocolate o canutillos de coco. Sabes si sus niños han dejado el pañal cetrino o tirando a burdeos. Si ese ser humano es compañero de la oficina, tendrás otro dato más porque se lleva el marca. La taza del VC es la nueva biblioteca. Se lleva el marca y cuando regresa te lo deja en tu mesa. Y tú ya rayadísima toda la mañana con gesto de castor. Todos sabemos quién encarna ese fenotipo en nuestras vidas. Tiene nombre, apellidos. Es inevitable. Pues bien, en Herrera en Cope es naranjo. Y mañana nos vamos a Córdoba, así que si el jueves necesitas algún detalle al respecto, querido diario, no dudes en consultarme, porque lo tendré fresco, nunca mejor dicho. Así que cuando ayer sucedía esto en Herrera, en Cope...
Es que recibo este pasquín del profesor Mitschtick, que es un señor envuelto en una túnica con los brazos girados y las cejas muy pronunciadas y un gorro, muchas cosas, y dice, averigüe su futuro, tirada de tarot, lectura en bola mágica, interpretación de las arrugas del ano.
Supe de inmediato dos cosas, que hoy volveríamos sobre el asunto porque somos unos marranos y otra más, que si el adivino le lee a Naranjo las arrugas del ano, ahí tiene el tío la colección completa de la literatura de la Edad de Oro de las letras españolas.
Hablando de lecturas, Tony, la de publicidad, también las lleva leídas.
¿Las arrugas del ano? ¡No, Herrera! Ya sabes que ella es más de lecturas elevadas. Ahora estaba leyendo 12 maneras de morir escalando. Es Edurne Pasaban, pero con la cara de Juanito Ayarzábal. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12. Y efectivamente, como decía mi Marijose, vamos a estar el jueves en el Mercado de la Victoria en Córdoba. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 12 del mediodía?
Me fascina este tema. Es un hotel tanatorio. En una puerta está el tanatorio y en la otra el hotel. En Valdoviño, en La Coruña.
Sí, va muy bien porque...
14 años abierto y va como un tiro.
Hombre, es que habrá gente que vendrá, algunos oficios que vendrá de fuera y que tendrá que quedarse en algún sitio, ¿no?
Sí, pero la gente además me lo pregunta. O sea, tú llegas, llamas a la puerta, tiene habitación, sí, ves el tanatorio y la gente como si tal cosa. Adoro España.
Y afuera aparte.
Y afuera aparte, bueno, sabes que hay una marcha preparada muy importante, sí, a la vida. Hoy vamos a tener un testimonio que me parece interesantísimo. Se llama Leire, abortó a los 26 años y ahora tiene un bebé 10 años después.
Bueno, adiós, queridos amigos. Adiós, Fernando. Don Fernando Luches, profesor, que pase usted muy bien, de usted clase. ¿Hoy da clase?
No, no, ya con usted tengo bastante ya.
Adiós, querido Javier Sierra.
Adiós, adiós, Carlos.
Adiós, hasta la semana que viene. Ya saben, damas y caballeros, que ahora llegan las noticias de las 12, que las doy yo. Y
también.
Y estoy por hacer el Regina Celi.
Pues sí.
Porque ¿quién mejor que yo para contar estas cosas hasta que llegue Pentecostés? Pa, 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 pa.